Buenas tardes, soy Humberto Dorado, el profesor de la asignatura de Bases del Aprendizaje y Educación del área de Móstoles del Centro Asociado de Madrid Sur. Vamos a trabajar hoy el capítulo 4, el que hace referencia al aprendizaje y ciclo vital. Vamos a ver la división típica, aprendizaje de la infancia, adolescencia y adultez. Hablaremos de las estructuras y procedimientos del aprendizaje y de la promoción del aprendizaje. Estos dos aspectos lo vamos a ir viendo en las tres etapas. Y además, dentro del aprendizaje de la infancia, hablaremos también de los periodos sensibles. Es un concepto que sustituye al antiguo concepto de periodo crítico. Lo vamos a ver enseguida. Aprendizaje de la infancia. Comentábamos ya en los capítulos anteriores que tras el nacimiento se produce una proliferación importante de las conexiones neuronales. Decíamos que el cerebro de un bebé llegaba a establecer el doble de conexiones que la de un adulto, pero se establecía o tenía lugar aquello que denominábamos la poda. ¿Qué era? Pues que el sujeto no era capaz de establecer conexiones neuronales y desaparecían esas conexiones. Vamos a ver dos procesos. Veremos el proceso de mielinización y el proceso de aprendizaje. Os recuerdo también la mielina del capítulo 2, era aquella sustancia blanca que envolvía la son, que lo aislaba y eso favorecía la corriente, ¿no? Favorecía el proceso sináptico. La mielinización ocurre durante los primeros años después del nacimiento y decir que alrededor de los 6 años aproximadamente pues ya el niño tiene alcanzado el 90% del tamaño del cerebro del adulto. No ocurre lo mismo, obviamente, el desarrollo cerebral en todas las partes. Hay partes que se encuentran más desarrolladas que otras. Decir que se encuentran mielinizadas ya en el nacimiento las áreas sensoriales primarias y las áreas motoras primarias. También algunas partes del tálamo, del cerebelo, etcétera. Las áreas sensoriales primarias, ¿qué son? Pues van a ser las responsables de la elaboración primaria de la información que se obtiene a través de los diferentes sentidos. Y las áreas motoras primarias van a ser responsables de los movimientos más simples, más elementales. Durante la infancia tiene lugar la mielinización también de las áreas secundarias. ¿De qué se encargan? Pues obviamente se van a encargar de integrar y elaborar la información que procede de las áreas primarias. Y en la adolescencia continúa la mielinización, hasta bien entrada la adultez. Alcanza ya a los lóbulos frontales y ahí es donde se produce el máximo procesamiento de la información. Desde el punto de vista del aprendizaje, proceso del aprendizaje, pues el conjunto de conexiones o aprendizajes que se establece durante la etapa prenatal, antes del nacimiento, va a constituir, lógicamente, la base sobre la que el sujeto va a ir asentando todos los aprendizajes que va adquiriendo. ¿Qué implica esto? Pues lo más importante, que las experiencias de los primeros años de vida son muy importantes. Por tanto, tenemos que dotar al niño del mayor número de experiencias posibles. Periodos sensibles. ¿Qué son los periodos sensibles? Pues son periodos especialmente óptimos para la producción de determinados aprendizajes. La mayoría se sitúan en las etapas infantiles, por ejemplo, con la entrada al colegio, donde se desarrollan las habilidades sociales, se aprende el proceso lectoescritor, etc. Y se distingue de lo que antiguamente llamábamos el periodo crítico. ¿Por qué? Porque el concepto de periodo crítico no daba a entender que se pudiera adquirir conocimiento en otros momentos que no fueran en esos especialmente óptimos. Y obviamente el aprendizaje se desarrolla a lo largo de toda la vida, en todo momento. ¿Qué va a implicar esto? Porque durante estos periodos se deben facilitar el mayor número de experiencias posibles. Y también que se produce una continua retroalimentación entre la experiencia y el desarrollo, entre las experiencias que va estableciendo el sujeto en interacción con el medio y el proceso de maduración, el proceso de desarrollo del propio sujeto. Es decir, entre el aprendizaje, entendida como desarrollo, y entre la capacidad o potencial de aprender. Davis, en el 2002, nos decía que los dos primeros años de vida eran muy sensibles para el control motor, para el desarrollo del lenguaje, para la modulación de las emociones, procesos de atención y percepción y para el desarrollo social. Vamos a hablar de dos aspectos en concreto. El lenguaje y la atención y la percepción. En el lenguaje, pues el primer año de vida es súper importante. Lo vamos a ver también en otros capítulos más adelante cuando hablemos de la adquisición del lenguaje y el bilingüismo. Otros aspectos como el vocabulario, como la semántica, sí que se van adquiriendo a lo largo de toda la vida. Incluso el vocabulario pues va a ser más rico mientras más estemos entrando en la adultez. Atención y percepción. Pues estudios sobre reconocimiento de caras nos dicen que hasta los 6 meses Los bebés son capaces de distinguir rostros de diferentes personas. Incluso distingue los rostros de las personas a de los animales, ¿no? Al de los monos. Pero ya ha entrado los 6 o 9 meses, distingue mejor aquellos rostros que son los habituales. Es decir, el sujeto empieza a discriminar. ¿Qué implica? Que la experiencia con estímulos de un determinado tipo, promueve la formación de aprendizajes en esa determinada línea, al tiempo que se pierden aquellas conexiones que no le interesan. Es decir, el sujeto discrimina aquello que le interesa y empieza a abandonar aquello que le deja de interesar. Promoción del aprendizaje en la infancia. El desarrollo cerebral, en términos de aprendizaje que tiene lugar durante la infancia, ya hemos dicho que es extraordinario. Este desarrollo depende ¿de qué? De la estimulación ambiental. Acordaros que hablábamos en el capítulo 3 de los condicionantes del aprendizaje. Entre ellos encontrábamos la estimulación ambiental. Y también, obviamente, los factores genéticos. ¿Qué implica? Pues que el individuo debe estar rodeado de un ambiente rico, como también comentábamos anteriormente. Hay que evitar los ambientes empobrecidos. Nos vamos a encontrar con una serie de factores de riesgos en esta promoción del aprendizaje. Por ejemplo, la falta de relación afectiva, el problema del apego, la falta de las relaciones sociales, la ausencia o la desvirtuación de los principios morales que van a procurar que el sujeto no tenga una base moral para vivir en la sociedad en la que se encuentra inmerso, etc. Y vamos a distinguir 3 etapas en esta promoción del aprendizaje. La etapa prenatal, antes del nacimiento, la postnatal y luego, que no es propiamente una etapa, lo que sería el contexto escolar, por la importancia que tiene el aprendizaje desde el punto de vista formal. Período prenatal, condiciones ambientales adecuadas en esa etapa, es decir, la mamá tiene que tener una dieta equilibrada, rica, un ambiente enriquecedor, eso influirá en la futura vida del sujeto. Período postnatal, pues después de nacer, facilitación de un entorno capaz de proporcionar múltiples y variadas experiencias al sujeto. Y contexto escolar, vamos a establecerlo en forma esbozada. Será importante relacionar el aprendizaje formal con el aprendizaje informal. Tengamos en cuenta que el niño está en un mundo súper abierto, es un entorno tremendo para él donde puede adquirir gran cantidad de aprendizaje, gran cantidad de conocimiento. Por tanto, súper importante el tema del aprendizaje informal y no formal. Escuchar a los niños será prioritario para que el sujeto se sienta integrado, para que el sujeto pueda madurar, pueda desarrollar su proceso de aprendizaje. Establecer líneas de coordinación con las familias. Las familias igual, habrá que escucharlas, forman parte de esa educación, forman parte de esa integración social, forman parte de ese proceso de maduración del sujeto. Habrá que celebrar la diversidad, entendiendo la diversidad como normalidad, entendiendo que lo diverso es enriquecedor. Proceder de lo simple a lo complejo, como establecen los diferentes principios del aprendizaje, a ir adquiriendo aprendizajes de forma escalonada, no saltando pasos. Será muy importante en el tema de la adolescencia, por los procesos que tienen lugar por los procesos de alto nivel, ¿no? Que tienen lugar del procesamiento de la información, por ejemplo. Emplear estrategias de recuerdo, estrategias de repetición, etc. Bueno, ya os digo que es un poco en forma esbozada. Os remito al manual, echarle una lectura detenida. Aprendizaje en la adolescencia. Vamos a ver las estructuras y procedimientos del aprendizaje y decir en primer lugar pues que dentro de la adolescencia obviamente continúa el desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral realmente continúa bien entrada la adultez y se produce una evolución importante en concreto del cerebelo. Os recuerdo también que formaba parte junto con el bulbo raquídeo y la protuberancia puente del rompencéfalo, ¿no? De lo que era el cerebro posterior, de ahí acordaros de la importancia que tenía esa zona. Su crecimiento se va a extender aproximadamente hasta los 18, 20 años y da la interconexión que establece el cerebelo con otras estructuras, básicamente con casi todas las estructuras, pues prácticamente afecta a todas las funciones. Por ejemplo, afecta a la coordinación motora o a la producción del habla. La glándula pineal actúa como un reloj biológico, dado que se encarga de la producción de la melatonina. ¿Qué era la melatonina? Pues era una hormona que afectaba a los cambios psicológicos, ¿no? Que estaban relacionados con el tiempo y que estaban relacionados con los ciclos de la luz. Por tanto, ya os digo que actúa como una especie de reloj biológico. El núcleo estriado ventral, que interviene en los procesos cerebrales relacionados con la recompensa, el placer y la adicción. Y esto, obviamente, afecta a la motivación. Lo vimos también en el capítulo anterior, la motivación, como condicionante del aprendizaje y los sistemas de recompensa, placer, adicción, relacionados con los opiáceos endógenos y relacionados con la producción de dopamina. El córtex prefrontal sufre también transformaciones hasta los 18-20 años aproximadamente, área responsable de las funciones ejecutivas y procesos cognitivos de alto nivel, memoria, distribución de la atención, razonamiento, procesamiento de la información, es decir, la parte más importante dentro del aprendizaje de la adolescencia, cuando el sujeto alcanza el mayor momento de claridad, el mayor momento de procesamiento de la información. ¿Qué va a implicar esto? Pues durante la pubertad tiene lugar una segunda oleada de proliferación sináptica. Se produce, por tanto, también una poda de sinapsis. Tiene lugar la segunda poda, la primera después del nacimiento, 2-3 años, y la segunda con la pubertad. ¿Qué va a implicar? Pues una menor eficiencia de los procesos cerebrales, mayor número de áreas implicadas y mayor coste energético. El principio de economía lo vamos a ver también un poco más adelante en el aprendizaje de la adultez. Es decir, intervienen más partes y en cambio somos menos eficientes. ¿En qué se traduce? Pues se traduce en un rendimiento cognitivo más bajo, más lento, en un procesamiento de la información inferior. Y también es típico la conducta inestable del adolescente y a esto se le suma la explosión de las hormonas sexuales. Esa conducta inestable propia, pues no, de la falta de madurez del córtex prefrontal. Promoción del aprendizaje de la adolescencia. Principales objetivos. Los objetivos del aprendizaje de la adolescencia pues tienen que girar en torno, 1, al desarrollo de las funciones cognitivas de alto nivel. Hemos dicho que es el momento en que se alcanzan esas funciones cuando el sujeto va a tener la mayor capacidad de procesamiento de la información. Por tanto, conforme el individuo va desarrollando su identidad personal, su autonomía, su autocontrol, su control del aprendizaje, obviamente en interacción con el sujeto que, en el que está inmerso, con el medio ambiente que le rodea, selecciona aquellas experiencias que les interesan. Seleccionan aquellas experiencias que tienen para ellos un valor, que son congruentes consigo mismo y que se van abordando, esa selección va abordando el sujeto, el adolescente, a través de estrategias como pueden ser el razonamiento, la resolución de problemas o la toma de decisiones, que van siendo aprendidas a lo largo de la construcción de la identidad individual. Es decir, el sujeto, el adolescente, dentro de la sociedad en la que vive, va desarrollando su aprendizaje en función de aquello que le interesa, con lo que conlleva el desarrollo de determinadas estrategias como el razonamiento o la toma de decisiones, y eso hace que favorezca su proceso de aprendizaje. Debe estar también orientado estos objetivos al desarrollo del autocontrol y de la autonomía. El sujeto debe formar parte de esa sociedad que lo rodea, de ese medio ambiente, pero a la vez tiene también que favorecer su autonomía. Tiene que encontrar su lugar en el mundo. El sujeto tiene que madurar como uno mismo, es decir, desarrollando su propia identidad individual dentro de esa sociedad en la que se encuentra, pero teniendo en cuenta su autonomía y su capacidad de autocontrol. Y tendente también a la previsión y a la organización de conductas a la formación de la identidad individual. Básicamente lo que estábamos diciendo anteriormente. La identidad personal se construye sobre el conjunto de aprendizajes que el individuo va adquiriendo sobre su lugar en el mundo. ¿A partir de qué? Pues a partir de las interacciones que establece con ese medio social. Por tanto, es fundamental que el adolescente tenga una gran variedad, una variedad rica de interacciones, de experiencias. Igual que comentábamos anteriormente con la etapa infantil, alrededor de los 2 años, como periodo más importante, más sensibles, en la adolescencia ocurre lo mismo, favorecerá la integración del sujeto en la sociedad en la que se encuentra. Esto tiene implicaciones sobre la promoción del aprendizaje en el contexto de una educación formal. Vamos a verlas. En primer lugar, los estudiantes necesitan entender por qué es importante aprender determinadas cosas. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué lugar tienen esos aprendizajes en la vida del sujeto? ¿Por qué? ¿Cómo? Sin embargo, los currículum de las diferentes sistemas educativos vienen predeterminados y distan bastante de lo que son las metas y de lo que son los intereses de los propios sujetos. Lo que implica que el aprendizaje formal será más efectivo cuanto esté más relacionado con aquello que le interesa al sujeto. También es importante conectar el aprendizaje formal con el aprendizaje extracurricular, es decir, fuera del currículo. Lo decíamos también en la etapa de la infancia. Es importante que el sujeto vaya adquiriendo elementos dentro de la educación formal que tenga relación con aquello que se encuentra en la vida diaria fuera de ese contexto no educativo. Vamos, más que no educativo, no formal, digamos. Cada cerebro y cada persona son únicos. Esto será muy importante, sobre todo en la etapa de la adultez, pero muy importante también en la adolescencia. Un sujeto es distinto de otro, su cerebro es distinto de otro, se desarrollan de forma distinta y las experiencias que ejerce un sujeto con el medio que le rodea también son distintas. La construcción de aprendizajes, del aprendizaje debe ser progresiva, lo hemos comentado anteriormente también, y coherente con el desarrollo de las funciones cognitivas. No podemos aprender aquello para lo que no estamos preparados y tampoco nos debemos quedar en aquello que es demasiado sencillo para nosotros. Debe ir parejo a esas funciones cognitivas que tengo y teniendo en cuenta que soy diferente a otras personas que me rodean. Aprendizaje en la adultez. El inicio de la etapa adulta se sitúa alrededor de los 20 años, ¿ya? Dependiendo de los autores, hasta los 25 continúa la maduración y el desarrollo del cerebro. Se adquiere, por un lado, la máxima velocidad de procesamiento. Alrededor de los 25 años podemos decir que es donde tenemos el punto más álgido de procesamiento de la información. También hay una mayor capacidad de la memoria de trabajo y una mayor eficiencia en el uso de las funciones ejecutivas y de las funciones cognitivas de alto nivel. A partir de esos 25 años, ¿qué ocurre? Pues vamos a verlo de una forma negativa y de una forma positiva. Aspectos negativos. Pues a partir de los 25 empieza a disminuir la velocidad de procesamiento. El funcionamiento sensorial y auditivo decae. Contribuye a esta decadencia, contribuye también a una menor efectividad perceptual y, por tanto, cognitiva. Mientras menos percepción, menos cognición. Disminuye también el peso y el volumen del cerebro. ¿Por qué? Pues por dos cuestiones básicamente. Por la materia gris y por la materia blanca. La materia gris, que formaba parte de los cuerpos neuronales, importante para el procesamiento de la información. La materia blanca formaba parte de los axones de las neuronas, importante, por tanto, no para el procesamiento, sino para la transmisión. Materia gris, la reducción parece que se debe a un encogimiento de las neuronas, no tanto a que se reduzca el número de neuronas. Y la materia blanca, pues parece que la reducción se debe al menor número de sinapsis que se produce. Ya hemos dicho que está relacionada con la transmisión de la información, por tanto, afecta al número de sinapsis. ¿Qué implica esto? Pues que el aprendizaje es más lento. Destacar un ejemplo, podéis consultarlo en internet, si os parece, los delfines tienen más materia gris, por ejemplo, que los humanos. Entonces, no está comprobado exactamente que se produzca que esté relacionada la materia gris con el procesamiento de la información directamente, ¿no? A mayor materia gris, mayor procesamiento, no está del todo comprobado. Aspectos positivos. Aumenta el vocabulario. A medida que vamos entrando en la adultez, pues tenemos mayor capacidad de vocabulario, mayor capacidad semántica. Mejora el conocimiento semántico, mejora el conocimiento general acerca del mundo. Es decir, la capacidad de resolución creativa de problemas, lo que se llamaría la sabiduría ante la vida. Obviamente, a medida que vamos viviendo más, que vamos teniendo más experiencias, que vamos entrando en el mundo que nos rodea, pues vamos adquiriendo esa sabiduría para poder vivir. Además, se producen cambios cerebrales desde el punto de vista de las estrategias de funcionamiento neuronal. Por un lado, las áreas cerebrales implicadas en cualquier tarea cognitiva tienden a ser menores. Principio de economía, lo mencionaba anteriormente. Altos niveles de eficiencia de procesamiento con niveles de actividad cada vez más reducidos. Es decir, trabajo menos y consigo más. Sobre todo ante el tratamiento de tareas que ya tienen una experiencia en mi interior, que ya tienen una experiencia dentro de mi cerebro, que ya tienen establecidas redes neuronales en mi cerebro. Cada vez va existiendo menos especificidad de áreas en relación a tareas concretas. ¿Por qué? Por la necesidad de compensar el funcionamiento deficitario de ciertas partes. Hay unas partes que por esa maduración, que por esa adultez van entrando en deterioro, por lo tanto necesita que otras partes se ocupe de ello. Es decir, que cada vez se concreta menos en tareas más específicas. Por otro lado, la práctica de cierto tipo de actividades conserva e incrementa aprendizajes relacionados con esas actividades. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones, a la vez que voy realizando ciertas actividades que ya tienen un resquicio en mi cerebro, van siendo más asimilables, se asimilan con más facilidad. El abandono de la práctica, por otro lado, también conlleva a su pérdida y a veces, curioso, de una manera especialmente rápida. Dejamos de realizar una tarea y de repente parece ser como que si no la hubiéramos trabajado nunca. Finalmente, aumentan los procesos de arriba abajo en el tratamiento de la información procedente del entorno y en el establecimiento de nuevos aprendizajes. ¿Qué significa de arriba abajo? Que yo ya tengo un bagaje. ¿Qué implica? Que la nueva información debe ser procesada desde ese bagaje que yo tengo, porque el sujeto adulto lo que hace es tender a rechazar aquello que no conoce, a rechazar aquello que no está dentro de su bagaje. Pero precisamente por eso, no es porque lo rechace sin ningún sentido, sino porque su bagaje ya es más rico, con lo cual ese conocimiento tiene que tener un significado para él. ¿Y qué implica eso? Que podemos encontrarnos con un problema, que cuando la nueva información no tiene un referente adecuado, el sujeto la elimina, la rechaza. Tú me haces la explicación sobre determinada situación, mi cerebro no está de acuerdo con eso porque ya tengo conocimientos previos sobre la situación que me estás planteando y mi cerebro la rechaza. Promoción del aprendizaje en la adultez. Vamos a distinguir. La primera parte de la etapa adulta es la de mayor eficacia cognitiva. Por tanto, el aprendizaje debe ser promovido con experiencias que den lugar a la oportunidad de desarrollar al sujeto la posibilidad de establecer nuevas conexiones, de establecer, por tanto, actividades nuevas, de entrar en nuevas iniciativas, en nuevos aspectos creativos. Se debe promover la atribución interna de los éxitos y el sentimiento de autoeficacia, porque se ha demostrado que es uno de los soportes más importantes para la adquisición de nuevos aprendizajes. Es decir, cuando el sujeto está realizando una tarea, debe promover que esa tarea la está realizando bien porque es eficaz a la hora de realizar esa tarea y eso hace que el sujeto se encuentre bien a la hora de realizarla y siga queriendo realizar nuevas tareas. En las siguientes fases, ¿qué ocurre? Pues ya va desapareciendo esa mayor eficacia cognitiva, como hemos dicho, ¿no? A partir de los 25 va decayendo, por tanto, según vamos entrando más en la adultez tendente ya a la senectud, según vamos entrando en esas fases, es importante el mantenimiento ya. Ya no es importante abrirse más a la creatividad, a la innovación, a la novedad. Lo importante ahora será conservar, mantener. Se ha demostrado que la vía más efectiva para contrarrestar el deterioro funcional del cerebro va a ser esa, el mantenimiento del aprendizaje, el sujeto que esté continuamente aprendiendo. En consecuencia, va a ser necesaria la participación en programas de educación de adultos. Pero esta educación de adultos debe ser adecuada. Debe tener en cuenta los destinatarios a los que va dirigida. Por tanto, se exige un cambio en el entendimiento de roles y profesor y alumno. No vale el profesor con un adulto donde yo le doy la información, donde la información se crea a partir de mi figura. Es importante cuando hablamos de adultos que ese procesamiento de la información surja de los dos, tanto del sujeto como del alumno, que ambos creen el conocimiento. Por tanto, creación del conocimiento por iniciativa del profesor y del alumno, y debe primarse la actividad, la autodirección y la propia responsabilidad. Tengamos en cuenta que si bien en todas las etapas hay que estar muy pendientes de la autodirección, del autoaprendizaje, en la adultez más. Es el propio sujeto el que debe desarrollar su propia actividad. Es el más importante, el más responsable de su propio aprendizaje. Se deben tener en cuenta también los aprendizajes ya adquiridos en las etapas anteriores. Ya hemos comentado que si bien el niño tiene ciertos conocimientos adquiridos y en la adolescencia van avanzando, en la adultez es un proceso muy importante todo el bagaje histórico que trae consigo el sujeto. El aprendizaje se ha de potenciar con la ayuda de problemas prácticos, lo que nos interesa a los adultos, y actividades que sean significativas para nosotros. Y es preciso contar con las diferencias individuales. Ya hemos comentado también, el alumno, el niño, el adolescente es distinto el uno que otro, pero en un adulto más, por ese bagaje que tenemos, por el diferente deterioro de las estructuras y funcionamiento cerebral. Habrá personas que tengan más deteriorada la zona, una zona que otras personas, es decir, se repercutiría en la eficiencia cognitiva, tendría menos capacidad, más capacidad cognitiva que el sujeto que se encuentra a mi lado, y también por el diferente bagaje de las experiencias previas. El adulto ha ido pasando, ha ido viviendo diferentes experiencias en diferentes contextos, en diferentes espacios. Y ese bagaje, obviamente, va a ser muy distinto o puede ser muy distinto entre las diferentes personas. Bien, esto ha sido el capítulo 4, el que hacía referencia al aprendizaje y ciclo vital. Muchas gracias a todos, un saludo.